En el 2010 fueron dados en adopción un promedio de 2 niños por mes. La cifra es bastante menor a la de 2009, ya que en ese año fueron entregados en adopción 67 menores. Según publicó El País, en Uruguay hay 409 familias en lista de espera para adoptar, es decir, que son muchos los que están esperando para recibir en sus hogares a esos niños que ya no están junto a sus padres biológicos. ¿Cómo se entiende que, habiendo tanta gente que aguarda por un niño llegado, sean tan pocos los que van a parar a esos nuevos hogares? Para algunos la respuesta está en el nuevo Código de la Niñez y de la Adolescencia, que entró en vigencia a fines del 2009 y según el cual se otorga a las familias biológicas la prioridad de hacerse cargo del niño. Hace más complejo el sistema, pero vamos a ocuparnos de este tema. Primero vamos a recibir en los estudios del Espectador a la psicóloga Beatriz Escarone, que es directora del Departamento de Adopciones del INAU. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
En primer lugar, aclarar que el INAU, hoy por hoy, por la ley, es el único organismo e institución que tiene potestad, digamos, para incursionar y para resolver, definir casos de este tipo.
Sí, de acuerdo a lo que establece las modificaciones del código, es el único organismo encargado de la selección de las familias. La selección específicamente de llevar adelante el registro único de aspirantes para la adopción a nivel nacional.
O sea, quiere decir que puede haber algún niño que no está directamente, digamos, viviendo en dependencia del INAU, pero que a su vez interviene el INAU en el proceso de otorgamiento de la adopción.
Claro, por ejemplo, puede ser las situaciones de los niños recién nacidos. Todas las situaciones de adopciones deben de pasar por el marco institucional de INAU. Eso significa que INAU es el que tiene que tener registrado a todas las familias que desean adoptar, y la situación de un pequeñito que se encuentra en condiciones de ser adoptado pasa al departamento de adopción para ser integrado a una de las familias seleccionadas por este departamento.
¿Cuál es el último dato de familias que están interesadas en adoptar?
Los datos constantemente se están modificando, porque son procesos. Por eso nosotros realizamos las memorias anuales, como todos los organismos del Estado, que han cerrado al 30 de noviembre, y luego nos vamos moviendo con las cifras internas que nosotros manejamos. O sea, el promedio son de los 409. Sí.
De ahí surge de la memoria del INAU. Sí, Rosario.
Me cabe una pregunta. Si al INAU le corresponde la selección fundamentalmente de la familia adoptante, ¿quién se encarga del análisis de la familia biológica del niño? Y quién, dos preguntas. ¿Y quién en definitiva tiene la última palabra para dar o no en adopción a ese niño?
Bien, eso es interesante porque nos está marcando el proceso que tiene que tener un tema de adopción. Los niños, me parece interesante tomar el tema que se planteaba en cuanto, bueno, a la cantidad de niños institucionalizados o por qué tan pocos niños pasan en adopción. Primero, todo niño que se encuentra bajo la medida de protección del Estado no se encuentra en condiciones de adoptabilidad. Cualquier situación de un niño que ingresa porque lo ha resuelto el juez o su propia familia pide el apoyo al Estado para que en un determinado tiempo se haga cargo de ese niño, pueden ser por distintos motivos. Y eso no significa que ese niño deba ser separado de su familia. Mantienen el vínculo mientras se encuentran a cargo del Estado, se potencia esa familia y se trabaja. El primer paso y derecho fundamental de los niños es hacer cuidado por sus propios padres o por cualquier otro integrante de su familia. Para ello, el Estado debe proporcionar los recursos necesarios. ¿Qué sucede? Cuando son recursos económicos o cuando es algún tipo de apoyo puntual, sí existe la posibilidad. Pero las dificultades están en cuanto las familias no cuentan con recursos internos para poder responder a las necesidades de los niños.
Pero ese es un único argumento. Es decir, puede haber mucha familia que por carencia económica no pueda mantener un niño. Pero hay otras tantas que en definitiva o no desean un niño y prácticamente quedaron fuera de una posibilidad de aborto porque se les pasó el tiempo, o directamente no están en condiciones porque no están preparadas, porque están sufriendo una adicción.
Esos son los recursos internos que las familias no tienen para responder a las necesidades del niño. Si nosotros como adultos no tenemos las facultades psicológicas para poder asumir la crianza de un niño y responder a las necesidades de ese niño, evidentemente no estamos en condiciones ni de maternar ni de paternar. Entonces, frente a eso, existen las posibilidades y están dadas las condiciones de adoptabilidad.
¿Pero quién estudia esa posibilidad?
Los equipos que trabajan en los hogares, sean oficiales o por convenios, y realizan un diagnóstico primario de la situación familiar. Ven cuáles son las estrategias para fortalecer a esa familia. Si no existen las posibilidades de fortalecerla, se da la posibilidad de que transitoriamente pueda estar en un acogimiento familiar y ser cuidado por una familia hasta que eso se resuelva, o permanecer en el hogar, o están dadas las condiciones de no reintegro definitivo a esa familia y hay que solicitar al juez con esa información el aval para poder integrarlo a una familia adoptiva, que esa es la última palabra en el proceso de adopción.
El del juez.
La del juez.
A ver, veamos, ¿cómo se hace para adoptar a un niño en Uruguay hoy día, de acuerdo a la normativa vigente?
Bien, las familias deben de solicitar día y hora para una primera entrevista de contacto al Departamento de Adopciones de INAU, donde se los orienta de cómo es el proceso. En un primer contacto las personas saben qué promedio estamos manejando, cuáles son las cantidades de familias que se encuentran inscriptas, cuáles son las situaciones y las características de los niños que pasan en adopción, cuáles pueden ser los promedios aproximados en cuanto a la posibilidad que ellos tengan de sus capacidades y su flexibilidad para integrar un niño con historias de vida, pueden ser difíciles, complejas o situaciones de salud, y luego ellos toman la decisión si se inscriben o no. Presentan una documentación que a nivel mundial es exactamente la misma, que da cuenta de su identidad, su estado civil, los ingresos, las documentaciones necesarias, y comienzan allí el proceso a partir de la inscripción, la etapa de estudio, de preparación, y en algún momento, de acuerdo a sus características y sus condiciones, podrán ser seleccionados, si integran el registro único de aspirantes, a asumir el cuidado de un niño y evidentemente finalizar en el trámite de adopción, que también es una instancia judicial.
¿Cuánto tiempo lleva?
El promedio hoy en día, de acuerdo a la cantidad de niños que pasan en adopción y las familias que están inscriptas, estamos en un promedio de los 4 años.
Uh-huh. Acá hay un mensaje que dice: conozco 2 casos recientes, un amigo esperó 4 años, otro en meses se saltó todos los plazos. ¿Puede ocurrir eso?
Y si realizó una adopción en el día de hoy, no va a finalizar siendo una adopción, si es fuera del marco institucional, ¿verdad? Mm. Si es fuera del marco institucional, cualquier persona puede hacerse cargo en tenencia de un chico sin ningún inconveniente, pero no tendrá como finalidad la adopción. La adopción es un cambio de filiación y es un cambio de identidad para los niños.
Claro, cambia el apellido.
Correcto.
Los dos apellidos.
Existe un juicio de separación definitiva de la familia de origen del niño y luego existe un juicio de adopción, que allí se produce el cambio de filiación y el cambio de identidad del niño. Pasa a tener el apellido de la familia adoptiva.
¿Y el otro camino cuál es?
Y rompe los vínculos con la familia de origen.
¿El otro camino cuál es?
El otro camino puede ser que hayan realizado un acuerdo con la familia de origen del niño y hacerse cargo. Pero una vez que se presentan a nivel judicial, lo único que pueden obtener es una tenencia. Uh-huh. O puede ser que la familia tenga una amplitud adecuada, se presenta al Departamento de Adopciones y está intentando dar respuesta a los chicos que hoy día no tienen respuesta, ¿no? Que pueden ser o niños grandes, que cuando hablamos de grandes estamos hablando de 8 años en adelante, o cuando tienen algún tema de salud importante, como por ejemplo pequeñitos portadores de VIH o pequeñitos con alguna patología que pueden significar hoy y mañana un hándicap para su pleno desarrollo. ¿No?
Ahora, ¿por qué tan pocos casos de adopción en el año en la relación, en la comparación con las familias que aspiran a tener chicos en adopción? ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué ha bajado tanto en el año? ¿Cuál es la explicación que encuentra usted?
Bien, ahí tenemos 2 puntos totalmente diferentes. La cantidad de familias no tiene que ver nunca con la cantidad de chicos que pasan en adopción. La cantidad de familias es todo uruguayo tiene el derecho o tiene las posibilidades, vendríamos a decir, las posibilidades de inscribirse en el Departamento de Adopción para poder adoptar. Los niños que pasan en adopción son aquellos que son considerados adoptables por el Poder Judicial y existe el aval para poder integrarse a una familia. Lo que sí vamos a aclarar es la diferencia que existió entre el año 2009 y 2010, ¿verdad? De 67 integraciones a 24. El cambio de ley lo que significó es la ley, el Código de la Niñez y la Adolescencia, había generado bastantes dificultades en cuanto a los tiempos y las y los procesos judiciales. Entonces se había realizado una acordada con el Poder Judicial que aclaraban dos artículos en particular que habilitaba a los jueces a aceptar los informes de los niños en condiciones de adoptabilidad ya integrados a una familia. Eso permitió, de alguna manera, tener mayor flexibilidad. Una vez realizadas las modificaciones, esa acordada deja de estar vigente. Entonces, eso significó que es necesario tener los avales judiciales. Y bueno, muchas veces los procesos judiciales en nuestro país tienen sus tiempos, tienen sus demoras, y bueno, como cada juez es el que resuelve cada una de las situaciones, puede estar de acuerdo o puede seguir insistiendo en que la familia de origen tiene que hacerse cargo y considera que la información que se le ha aportado no es suficiente como para proceder a una separación definitiva.
Entonces, ¿la demora se explica por el lado de la justicia, del juez, de familia?
Las demoras pueden ser múltiples, puede ser, yo creo que si miramos el tema de la adopción, tenemos que pensar que esto es un sistema en el cual existen distintos operadores del Estado y también operadores privados. En el sentido de operadores me refiero a Poder Judicial, Ministerio de Salud Pública, con las situaciones de los recién nacidos en las maternidades. INAU, como organismo protector de los temas de infancia, que tiene a su cargo a niños que no pueden ser cuidados por sus padres. Entonces, al ser todo esto un sistema, evidentemente tiene que estar muy bien coordinado. Y yo creo, y sigo insistiendo, y ya lo he dicho en muchas oportunidades, que falta mucho más articulación. Y bueno, y esas son algunas de las propuestas que nosotros hemos hecho el año pasado, que el nuevo directorio ha tomado también, igual que el anterior, y estamos intentando llevar adelante una mejor coordinación con el Poder Judicial. Que eso no significa que se le esté marcando a los jueces lo que tienen que hacer, sino que se pueda entender cuando alguien tiene que tomar la decisión de separar a un niño de su familia de origen e integrarlo a otra familia. Es una situación muy compleja, porque en la primera instancia es todo correcto, porque esa familia le va a dar la respuesta al niño que necesita. Pero cuando ese niño crece y nosotros recibimos a las personas que buscan sus orígenes, muchas veces las preguntas son: ¿por qué no me han podido cuidar? ¿Por qué me dejaron a mí y no dejaron a sus hermanos? Entonces son preguntas que hacen muy difícil el pensar el futuro de esa persona. Que eso no quiere decir que esté cuestionando la adopción o que esté cuestionando a su familia, pero hablamos de la identidad, y la identidad parte del origen de las personas. Entonces no es la adopción un proceso concreto que se refiere a las primeras solo instancias de la vida. Ahora sí, los tiempos son fundamentales, la celeridad en estos procesos son necesarios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un mes para nosotros que para un niño recién nacido. No es lo mismo un año para un niño pequeñito que un año para nosotros. Son momentos cruciales en la etapa de las personas. Que tengamos celeridad en estos procesos no debe significar que recortemos las garantías de un debido proceso. Por eso me parece que es importante estar todos coordinados, y para que alguien tenga que tomar una decisión, qué importante es que equipos que trabajan en áreas sociales y psicológicas puedan aportar a quienes toman las decisiones qué es lo mejor para los niños.
Me queda una preguntita, no más como dato, porque de repente se me escapó. 4 años es el promedio que le lleva a una familia que quiere adoptar hasta llegar y alcanzar su objetivo. Pero en el caso de los niños que son adoptados, ¿qué promedio de edad tienen?
Los promedios son variados porque depende del momento en que esos niños hayan sido separados de sus familias. Pensemos, por ejemplo, en una situación de maltrato severo donde un juez toma la decisión de separar a un niño de su familia de origen. Puede ser a cualquier edad, ¿verdad? Puede ser también la situación de un recién nacido donde su madre considera que no va a hacerse cargo de ese niño, no quiere hacerse cargo, sí, como bien decía.
¿Y en ese caso cuánto tiempo?
Y depende de la situación y depende también de la resolución judicial. El juez puede resolver en primera instancia, como se ha dado en este año, en las situaciones de prematuros, que por su riesgo de vida y de salud es conveniente que pase inmediatamente a una familia y que luego continúe el proceso judicial correspondiente, y habilita, porque esas potestades también las tiene el juez, y se ha dado que de la propia maternidad los niños se han integrado a las familias adoptivas seleccionadas por nosotros. En otros casos, el juez considera que la información que le ha brindado el hospital y la audiencia que ha mantenido con la progenitora Ustedes recuerden que ningún consentimiento para dar su hijo en adopción es válido luego de hasta los 30 días de haber nacido ese niño. Entonces, el juez mantiene una audiencia con la progenitora, puede entender allí que no tiene todavía la situación tan clara y pide a INAU la protección de ese niño. Pasa a cualquiera de los hogares que se hacen cargo del cuidado de los niños que no están con sus familias, y luego allí se genera un proceso judicial que puede ser o más rápido o más lento, y estamos hablando entre un promedio de 4 meses, que es un tema importantísimo, sí, claro, y gravísimo, las demoras, o puede ser hasta 8 meses, o algunas situaciones que todavía no hemos podido concretar a pesar de estar en la instancia judicial.
Yo diría que en el planteo de lo que ha sido la nueva ley, y en particular usted acaba de decirlo, detrás de toda esta procedimiento hay casi un planteo filosófico, que es el que yo me pregunto si es plenamente válido, y es aquel que indica que cualquiera sea la condición de la familia biológica, es mejor que el niño vuelva a ella a que lo dé en adopción y lo adopte una otra familia que le puede asegurar los lazos de amor, y no hablo de simplemente de economía. Uh-huh. Usted dijo que la identidad de un niño tiene que ver con su origen biológico, y yo me atrevo a preguntarle, ¿es tan así? ¿La identidad se hace a partir de haber estado en el vientre de una mujer o se hace a partir de una vivencia completa de vida que puede estar ganada a lo largo de su vida en esta familia que lo ha adoptado? Más allá de la curiosidad legítima de un niño o de un adolescente por saber cuál fue su origen, ¿tiene que ver exactamente con su identidad o tiene que ver, con una curiosidad legítima? Esa es mi primera pregunta, porque me planteo, ¿por qué insistir con determinadas familias que tienen complicadísima toda su condición, insistiendo en que el derecho primero es el suyo, cuando sabemos que hay otras tantas familias que están en condiciones de dar muchísimo amor, familias o personas o parejas de cualquier índole, que están absolutamente dispuestas a darle a un niño todo lo que es ideal para su formación? Mi pregunta sigue planteándome a partir de esa insistencia de que a veces hay un procedimiento que no hace otra cosa que darle a las familias ricas, entre comillas, hijos de familias pobres, lo cual me parece realmente un preconcepto un poco limitante, ¿no?
Sí, yo agradezco que surja la pregunta desde ustedes, porque entonces creo que estamos dando los pasos hacia un proceso cultural necesario en nuestra sociedad. Yo creo que para simplemente y ser concreta, la adopción es una situación sumamente compleja. Compleja en el sentido de que está atravesado por múltiples variables. Entonces, si vamos a analizarlas...
¿Cuál es el actor principal de la adopción?
El niño.
Ah, perfecto.
Sí. El niño es el primer actor fundamental, que sí tiene involucrado a dos actores, la familia de origen y la futura familia adoptiva, en la situación de adopción fundamentalmente. Pero el actor fundamental siempre tiene que ser él, y la mirada es hacia él. Es su derecho a vivir en una familia que le permite un desarrollo pleno. Si partimos de ahí, seguimos en retomamos las dos preguntas de ustedes. Cuando decimos que es un atravesado por múltiples variables, es decir, que esa variable se complejan a la hora de hablar de algún caso en particular. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, para el análisis, sí dividirlo, pero saber que en cada uno de los análisis están las otras variables atravesadas. En lo que usted planteaba en relación al tema de la identidad, no es una simple curiosidad, es algo mucho más profundo que hace el psiquismo de las personas, que tiene que ver con nuestras raíces. A eso nos referimos cuando hablamos de los orígenes. La identidad es una construcción que comienza con la concepción y termina el día que dejamos de existir. Constantemente nosotros estamos construyendo y alimentando nuestra identidad. Identidad nacional, identidad de país, identidad de persona, identidad de género. Eso conforma la identidad de las personas. El tema en la adopción tiene que ver con el origen, de dónde vengo. Si no tengo claro de dónde vengo y por qué terminé donde estoy, ¿cómo puedo construir un futuro? Eso es en grandes líneas y nada más el tema. Otra de las cosas que debemos dividir es esto que usted plantea, que me parece que hace a las concepciones ideológicas que tenemos las personas y que evidentemente tenemos que llegar a un cambio cultural. ¿Qué quiere decir? Que más allá de que una familia que no tenga las condiciones, y totalmente de acuerdo, no solo es el amor, sino es la comprensión, la tolerancia, la paciencia, todo lo que hay que tener para el desarrollo de la maternidad y la paternidad, además de poder responder a las necesidades de los niños, creo que en nuestro país tiene un peso muy importante la patria potestad, que hace a una estructura jurídica que es: nací en esta familia, mis padres tienen la potestad, y puede sonar muy duro, pero a mí me da la sensación que la patria potestad es un certificado de propiedad. Es mi hijo y con él hago lo que quiero. Entonces, eso lleva muchas veces a la insistencia de que, a pesar de muchos padres no pueden hacerse cargo de los hijos, igualmente siguen en esa filiación que para el niño no le genera ningún beneficio. Entonces, si partimos de que el derecho es del niño, va a ser fundamental que a partir de ahí, siempre cuando perdemos el norte, volvamos a él y digamos qué es lo mejor para este niño.
Estamos dialogando con la psicóloga Beatriz Escarone, que es directora del Departamento de Adopciones del INAU. Y enseguida, después de la pausa, vamos a incorporar a Susana Rapalini, que es directora del Hogar del Bebé, que hace muchos años trabaja justamente en este tema. Y precisamente desde esa experiencia va a aportar algún elemento a propósito de cuál es el estado de situación hoy con respecto a este esquema de adopciones que está vigente en el país. Señores, hay muchas aristas a propósito de este tema de las adopciones. Claro, hablamos de un aspecto al comienzo de esta entrevista a propósito de los tiempos, pero claro, hay factores psicológicos. El tiempo aquí vale mucho y vamos a abordar justamente este otro ángulo también. Vamos a incorporar a Susana Rapalini, que es directora del Hogar del Bebé, una ONG a la cual el INAU le deriva niños. El INAU le paga una parte por niño, le pone en el hogar, tiene un cupo de 77, en general anda muy cerca de eso, ¿no? 73, 74. Graciela, Susana Rapalini, buen día.
Buen día.
Estábamos hablando de los tiempos, aquí no se puede generalizar, obviamente, porque hay extremos, pero a partir de la experiencia suya, ¿cuánto implica la demora para que un niño recién nacido, por ejemplo, en definitiva, termine siendo derivado a la familia que adopta?
Bueno, antes de contestarte esa pregunta, yo venía escuchando muy atentamente a Beatriz Escarone, que es la que está en el cargo más importante con respecto a la familia. No puedo agregar más porque estoy totalmente de acuerdo con ella. Sí puedo tomar de algo que ella dijo, qué es lo que nosotros vivimos, porque estamos al lado de los niños, que un mes no es lo mismo para un bebé que para un adulto, que tres meses no es lo mismo. Es decir, para los niños, el niño que ingresó cuando era bebé y ahora tiene seis años, toda su vida ha transcurrido institucionalizado, ¿cierto? Bien, en todos estos años, llevamos 11 años y medio con el Hogar del Bebé, recibimos a los niños, tenemos en estos 11 años 194 pases en adopción, o que han sido trasladados a Playa, todos a través del Departamento de Legitimación Adoptiva, y tenemos 109 que egresaron con sus familias biológicas. O sea que no es mal el número de los que se pudieron reintegrar con su familia. Uh-huh. El tema es que a medida que pasa el tiempo, la familia se ha ido deteriorando tanto. La pasta base, la adición a las sustancias psicoactivas ha sido tan grande que ya hoy es muy difícil. Tenemos un altísimo porcentaje, 90% de madres que son adictas a la pasta base.
¿Qué porcentaje dijo?
Casi 90%. Uh-huh. Que están en situación de calle, trastornos psiquiátricos, algunas entran y salen del Vilar de Bo. Las familias, si hay familias referentes que podrían hacerse cargo, muchas ya están, se han hecho cargo de los hijos mayores de esas personas, y no, ya no quieren saber de nada, porque además esos son los hijos que molestan, que roban, que les amargan la vida, ¿cierto? Es muy complejo, hay muchas variables. Sí tenemos gente Familias que quieren, que están buenos los vínculos con el niño, que los vienen a ver siempre, pero que no tienen dónde vivir. Nosotros este año estamos haciendo una apuesta a hacer coordinaciones con el Ministerio de Vivienda, porque a veces lo único que le falta es un techo y un seguimiento para insertarla en el mercado laboral, para que pueda sostener la situación. Porque ese niño tiene derecho a estar con su mamá si el niño quiere a su madre y la madre quiere a su hijo. Totalmente de acuerdo. Ahora, cuando no es así, no podemos exponer al niño a que vaya a una situación en cual toda su vida va a terminar después como transgresor del INAO. Mm. Que no son todos los casos, pero por lo general se derivan ahí.
A ver, Rosario.
Sí, quería preguntarte, Susana, sí. Porque es muy claro, tú pusiste los ejemplos de la mamá que en esas condiciones de adicción a pasta base es muy difícil que se pueda hacer cargo. Sin embargo, también en la legislación se admite que un abuelo, un tío, puede hacerse cargo. ¿Tú crees que es una solución que un abuelo adopte o tenga la tenencia de un nieto preferentemente con respecto a una familia que pueda estar en mejores condiciones de edad y de situación? ¿Es indiscriminado el familiar que pueda estar en mejores condiciones que la familia adoptante?
Esas son opciones personales, Rosario. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por lo general, ese tipo de situaciones vienen de familias que se van deteriorando a lo largo de los años. Yo hace 42 años que trabajo en una población marginal y voy viendo el deterioro de la gente. Y los hijos y los nietos y los bisnietos no son así porque sí, porque tienen una causa que, bueno, no son responsables, pero que en definitiva no le pueden brindar al niño lo que se aspira que un niño tenga. Y si queremos mejorar la calidad de las personas, de vida, de tenemos que buscar alguna salida alternativa. Yo, si me das a elegir, y esto es una opinión personal, por favor no me la pongas como directora de la institución, es muy complicado esto, entre una familia, una persona que se va a poder hacer tiempo, un tiempo, que después viene la madre y se lo quiere llevar, porque lo hemos vivido, y se lo lleva, y después se lo devuelve, y algunos de ellos se reintegran o entran a otro hogar del INAU, yo prefiero una familia de estas que le va a brindar, y de las cuales tengo testimonios preciosos, porque a nosotros cada tanto nos viene la familia a mostrarnos ese niño que creció, y es un placer encontrarte con ellos y verlos cómo están, sin problemas de aprendizaje. Es decir, si me das a elegir, te voy a elegir esto, pero yo, Susana Rapalini, no la directora del hogar.
Beatriz, ¿tú quieres decir algo?
Sí, buen día, Susana.
Buen día, Beatriz.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Comparto también 100% lo que Susana está planteando en relación al deterioro de las familias. Y me parece que por ahí también comparto lo que planteas tú en relación a esas familias que quieren hacerse cargo y que es importante y que el niño tiene un vínculo significativo con esas familias, pero que muchas veces la gran ausencia de políticas sociales en nuestro país para la gente que más lo necesitó ha generado una cantidad de desfasaje en ese sentido y que, bueno, que estas familias necesitan un apoyo importante para asumir el cuidado de esos niños. Y tenemos que pensar que en un futuro no tener que plantearle niño porque en tu país no existió apoyo para tu familia, no pudieron hacerse cargo. Que no es lo mismo tener que decir no pudieron porque desde el punto de vista interno nunca te iban a poder cuidar. Exacto. Es decirle, no te pudieron cuidar porque no tenían una vivienda. Entonces es muy delicado el tema cuando hablamos del futuro y hablamos del tema de la búsqueda de los orígenes. Y por otro lado, me parece interesante lo que tú planteas, Susana, y un poco lo que trae el tema Rosario en relación a las familias y estar con un abuelo o estar con una familia más joven. Yo creo que esa posibilidad es el proceso cultural que nuestra sociedad está haciendo y que se ve reflejado en las familias que solicitan la adopción, que desean adoptar un niño que tenga vínculos igual significativos con algún integrante de su familia, como evidentemente con los hermanos, es un derecho para el niño y entonces eso es de por sí una necesidad. Quien no acepte adoptar un niño que mantenga vínculo con los hermanos, evidentemente esa historia de vida nunca van a tener que asumirla.
Totalmente de acuerdo.
Pero por otro lado sí tenemos familias que desean mantener vínculo con abuelos. Entonces ese planteo se le hace al juez.
Pero en calidad de abuelo, no de padre adoptante.
No, claro. pero por eso te digo que es un proceso cultural. La familia adopta a ese niño asumiendo la responsabilidad de que el niño siga manteniendo el vínculo con el abuelo, porque el abuelo va a tener el lugar de abuelo. No es fácil, pero tenemos experiencias y hoy en día tenemos abuelos de origen que van a los cumpleaños junto con los abuelos adoptivos de esos niños. Entonces creo que eso son las experiencias de vida, la apertura, las condiciones para entender que la adopción es una configuración de familia igual que otras, pero tiene algunas características particulares.
Exacto, ¿puedo agregarte algo?
Sí, y eso lo tienen que tener las familias, ¿no?
Claro, claro. El tema es que nosotros venimos de un no puedo tener hijo, quiero un hijo y lo voy a adoptar, y ese es mi hijo, ¿no? Y desde un inicio que se mudaban para que nadie se enterara que no era hijo de ellos realmente, de barrios, se fue extendiendo. Hoy hay gente que quiere, que inclusive me lo ha dicho, que ya sus hijos están grandes y que quieren hacer algo desde el punto de vista social por alguien que no tiene posibilidades. Y por eso veo que hay mucha más apertura para niños más grandes, para la adopción de niños más grandes. Entonces, ese proceso cultural se va a ir dando en la medida en que se puedan mantener buenos vínculos con esa familia de origen, porque siempre se tiene miedo cuando se adopta un niño, pasa a ser mío, ¿no? De propiedad privada. Que tiene algo parecido con lo que tú dijiste de Beatriz de la patria potestad. No, es un niño que pasa a ser mi hijo, que yo me voy a hacer cargo, pero que a su vez tiene vínculos afectivos, de sangre, con distintas personas, que si no le perturban la vida, porque la relación y la actitud y toda la conducta de esa familia es normal, yo creo que enriquece esa adopción.
Susana, una pregunta final, porque sí. ya estamos ahí en el límite. ¿Estás de acuerdo con la legislación vigente? ¿Ha sido un avance o un retroceso desde este punto de vista?
Mira, todavía no te puedo decir demasiado, porque todavía no se han visto los resultados, que es lo que hay que buscar la articulación. Así como yo quiero buscar la articulación en este gobierno que ayuda sobre todo a los más desposeídos, a que, bueno, hagamos algún convenio con Vivienda, con el Mides, con esto, para que podamos apoyar a estas mujeres que quieren hacerse, o a estas familias, o a estas parejas que quieren hacerse cargo de sus hijos y no pueden.
¿Ha aumentado el número de niños, digamos, que son pasibles de una adopción?
No te puedo decir demasiado en cuanto a eso. Hay niños, están permanentemente pidiendo ingresos. Estoy pensando en pedir una ampliación de cupo porque me están atomizando que sí, que se necesita, que me llaman del centro de estudiación, de centro 4 para un traslado. Sí, hay muchos niños. Creo que la problemática social es la que está generando esto.
Claro, porque el factor ese que tú mencionas, el 90% de las madres son adictas a la pasta base, es un fenómeno seguramente muy nuevo y no sé si decir irreversible, pero es muy grave, ¿no?
Es grave. Yo te estoy hablando de las cifras que manejo yo dentro de la población nuestra, del hogar, ese porcentaje, sí.
¿Y el INAU qué dice, Beatriz, a propósito de esto?
Sí, en realidad es un tema muy interesante y aplico una variable más. Por lo general hablamos de las madres porque seguimos viviendo en nuestro país donde las mujeres siempre son las que se hacen cargo absolutamente de todo, pero el padre es el primero y muchas veces es el primero en desaparecer en estas situaciones. Sí, claro. Porque la gran mayoría de las mujeres que plantean no poder hacerse cargo de su hijo en la maternidad, se encuentran solas, sin ningún tipo de apoyo. Entonces yo creo que esto, creo que ha aumentado, no sé si ha aumentado para INAU, yo tengo años en la institución y siempre el número para dar respuesta de niños en INAU ha sido mucho. Sí creo que se ha complejizado las variables en cuanto a por qué los niños ingresan y estoy Exacto. totalmente de acuerdo con lo que plantea Susana, el tema de la pasta base, ha generado bastantes dificultades, la fragmentación de la familia que siempre existió. Pero creo que en ese sentido es como es más complejo el retorno de ese niño a esa familia. Porque hablaba un sociólogo y me parecía un tema más interesante. Hoy en día, con el aumento o el incremento en el trabajo de las políticas sociales, ha permitido que las familias que tenían algunas dificultades las vayan mejorando y las vayan solucionando y esa familia se ha fortalecido. pero queda un núcleo duro de pobreza que muchas veces es muy difícil porque la pobreza deteriora psíquicamente a las personas.
Digo, ese es un problema y tú acabas de mencionar otro, es decir, la familia como institución también está en plena decadencia. Todo hace pensar que las condiciones para ser dados en adopción deberían ser más claras que nunca. Es decir, y yo me pregunto, ¿por qué hay menos adopciones? ¿No se ha burocratizado demasiado el proceso? ¿No estamos dándole demasiadas vueltas a un tema?
No, por mi parte creo que no. Burocratizar y significa...
Hablo con los jueces también, que me parece que sigue siendo el cuello botella.
Sí, no. Yo creo que cuando hablo de adopción involucro a todos los actores, en ese sentido de lo que significa un proceso donde termina finalmente generando un cambio de identidad para el niño. Pero creo que si hablamos de burocratizar, significa como el papeleo. Y yo creo que cuando hablamos de la identidad de una persona o la separación definitiva de su familia de origen, debe de existir un debido proceso. Y creo que el paso de que las familias que desean adoptar estén acompañadas por un equipo trabajando, que por eso la necesidad de las mejoras de nosotros como departamento de adopciones que estamos llevando adelante para poder atender a los usuarios como realmente corresponden y fundamentalmente para acompañar a los niños. Pero creo que debe existir una resolución judicial, debe ser una situación como dice Susana, que la tenencia, otros miembros aparecen de la familia y se hacen cargo por esto de la propiedad que parece ser que los adultos tenemos hacia los niños. Creo que es importante que exista un debido proceso porque siempre genera garantías, pero que el debido proceso tenga los tiempos correctos que tiene que tener para los niños, claro, que niños tienen otros tiempos diferentes sí, a los sí, adultos.
No, ya gracias, claro. Susana, ¿no? Un mes para un niño recién nacido no es lo mismo que un mes para un adulto, ¿no? Señores, señoras, en realidad en este caso, punto final para un asunto que creo que vale la pena continuar profundizando. Patricia Scarone, directora del Departamento de Adopciones del INAU, gracias. Susana Rapalini, directora del Hogar del Bebé, que está por teléfono también, gracias. Y nos encontramos en cualquier momento.
Gracias a ustedes, que pasen muy bien.
Gracias, igualmente.